Una lectura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 y a partir del versículo primero. Marcos 5, 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que no habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. A entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bien, vamos a leer en el Evangelio de Mateo otra porción. Que complementa esta. De una manera bastante clara. En el capítulo 4 de Mateo, y a partir del verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejándolo al instante en las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, lo que tengo yo la intención de decir en esta mañana, espero que lo puedan comprender, pero aunque es una interpretación fundamentalmente del pasaje que hemos leído en Marcos, en Lucas también viene un resumen del mismo en Mateo, acerca de lo que se conoce por la trayectoria de la Biblia, por las traducciones, como la curación de un endemoniado que vivía en una región contigua a la tierra prometida. Y lo que más me motivó para tratar este pasaje, lo que más me motivó es, por una parte, que la última vez que yo prediqué en un domingo, hablamos de un tema que tiene que ver con las enfermedades mentales y la Biblia, con los problemas mentales y la Biblia. Por lo tanto, como la Biblia dice muchas cosas y solamente tratamos alguna en ese domingo, tenía la necesidad de seguir tratando alguna más de lo mucho que la palabra de Dios enseña. Eso por una parte. Y por otra parte, que en estos días de esta Navidad yo he vivido durante prácticamente todos los días, antes de que empezase la Navidad, dos o tres antes, una experiencia muy traumática y muy agónica con algo que yo conozco por mi profesión a lo largo de casi 60 años de mi vida, el sufrimiento de un matrimonio con una de las partes del matrimonio con un trastorno mental muy serio, pero muy serio. Yo que he visto de todo, porque he estado en los hospitales psiquiátricos de muchas partes de España, pero en todos se encontraban patologías semejantes, intenté ayudar, no de manera oficial, porque estoy jubilado y no puedo hacerlo, pero extraoficialmente si podía dar algunos consejos al marido de la paciente que estaba mal. Es un matrimonio de creyentes de muchos años. ¿Entienden lo que digo? Creyentes de muchos años. Y en algunos sitios se decía, si son creyentes, ¿cómo es que en ese matrimonio existe el problema que existe? Si son creyentes, ¿cómo es que la esposa de ese matrimonio sufre un trastorno mental tan grave o tan gravísimo? Pues a ver si nos enteramos. Que los creyentes sufren trastornos mentales leves, de mediana intensidad y muy graves, a pesar de que sean creyentes. Y de algunas de las personas que yo he tratado, el dudar que eran creyentes no tiene base, que no eran, perdón, creyentes no tiene base, porque las conocía de muchos años de mi vida. Incluso algunas de esas personas fueron un testimonio para mí cuando yo era muy joven, porque creían en el Señor. Y lo que se cree o lo que se piensa en las diversas iglesias, sobre todo de los medios a los que estamos más cercanos, no tiene nada que ver con lo que yo voy a decir esta mañana. Y espero que lo que voy a decir tenga un fundamento en la palabra de Dios. Podría decirles que tendría que bastar con conocer mi profesión. Ya sé que no hay profeta sin honra, sino en su tierra. Eso lo tengo claro. Y aquí no es una excepción. Pero yo sé que no basta. Porque muchas veces mi pensamiento ha sido interpretado diciendo, dice esto porque es médico, es psiquiatra y dice lo que le da por la gana. Pero eso no es verdad. Yo nunca digo lo que me da por la gana. Cuando hablo como creyente, procuro documentar las aportaciones bíblicas suficientes para que la gente vea claro lo que la Biblia dice y no tanto lo que puedo decir yo. ¿Pero qué es los trastornos psicológicos y mentales? Para la mayoría de las iglesias, ¿cómo se viven? ¿Qué se piensa de ellos en la mayoría de las iglesias? Pues que están endemoniadas esas personas. Tienen un demonio malo que les destruye la vida. Y ya, eso no se puede cuestionar. Lo enseña la Biblia. Y usted no acaba de leer la palabra demonio y endemoniado en las lecturas que ha hecho en esta mañana. Pero estamos en el siglo XXI y llevamos 2000 años de investigación científica para saber cómo funciona la mente humana. Eso no lo sabían en la época de Jesús. Jesús sí, por eso podía curar. Pero la gente no. Ni los teólogos más avanzados de su época. Algunos se acercaron en su interpretación a algo de lo que yo voy a decir esta mañana, que está en la Biblia. Pero son personas excepcionales que vivieron en determinado siglo y que en general, diciendo lo que yo considero que era la verdad, no les hicieron caso. Incluso algunos, por decir la verdad, los quemaron en una hoguera aquellos que se llamaban cristianos. Dos mil años de investigación en las mentes de las personas ha dado para mucho. ¿Cómo funcionamos mentalmente? No es fácil de exponer ni en una hora ni en un año, teniendo intervenciones todos los días de ese año. Pero algo se sabe, bastante se sabe, que no se sabía en el siglo I, en el siglo II, en el siglo V, ni en el X, ni en el XII, ni en el XVII, ni en el XIX. En el XIX empezó a saberse más. Hace más de 2 siglos que se empezaron a descubrir cómo funciona la mente humana. Quien escribe los evangelios vive en el tiempo del siglo I y vive en una cultura concreta. Los evangelistas y la mayoría, por no decir todos, los autores de los libros del Nuevo Testamento vivían en una cultura semítica, en una cultura que tenía como referencia el judaísmo, el cristianismo de su época, que desconocía muchas cosas que en la cultura oriental, no en la occidental, en la occidental se navegó en la ignorancia hasta finales del siglo XIX. Pero en la oriental nunca hicieron interpretaciones de demonios de esa manera, porque iban delante de los occidentales, que presumimos y decimos que el mundo occidental en el que vivimos tiene una base, unas bases cristianas. Cristianas. Este mundo en el que vivimos tiene unas bases cristianas, a que llamamos cristianos, a la sociedad de consumo, a la pérdida de los derechos inalienables que Dios dio a todos los seres humanos al crearnos, a que llamamos cristianos, a seguir pregonando en las iglesias que el que tiene determinados problemas lo que tiene que buscar es alguien que le expulse los demonios. Por lo tanto, un exorcista, sea en la Iglesia Católica, sea en el mundo protestante, sea en el mundo ortodoxo griego, un exorcista, que no resuelve nada, salvo poner a la persona mucho más peor de lo que está. En esta lectura que hemos leído del capítulo 4 de Mateo, se dice cómo empezó el ministerio del Señor Jesucristo. y que es lo primero que empezó a decir. Empezó a decir que para tener una mente sana hay que pasar por un proceso que se llama arrepentimiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús continuó predicando el mensaje que había predicado Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta mañana hemos considerado que hay muchos contenidos del corazón que pedimos al Señor que nos ayude para que los cambie, para que tengamos una vida mental sana y equilibrada. Arrepentidos, cambiar la mente o la manera de pensar. Pero no es así como se entiende en las iglesias lo del arrepentimiento. En las iglesias se entiende como una escenificación. Predica el que se ha anunciado. ¿Cómo se anuncian los predicadores en las iglesias? Pues en estos días he hecho una pasada por muchas iglesias de distintas denominaciones, y cuando se anuncia la predicación se dice cosas como estas: fulano de tal, pastor y profeta, que nos trae una revelación nueva de Dios. Resulta que a la Biblia le faltan cosas por todas partes. Nos trae una revelación nueva de Dios, es un profeta. Pensaba que la Biblia enseñaba que la época de los profetas, por antonomasia es toda la época del Antiguo Testamento, y que Juan el Bautista es el último profeta de esa serie. El Señor era profeta por excelencia, porque traía por excelencia la revelación de Dios. Venía a decirnos quién era Dios, cómo funcionaba. Pero arrepentimiento, recuerdo tiempos en que se estaba la gente: ¿has ido al cine? Arrepiéntete porque vas a ser condenado el día del juicio de Dios, ¿no? Y cosas más peregrinas que eso. ¿Has ido a la peluquería? ¿Te has comprado unas medias determinadas? Pues ya puedes ir cambiando y arrepentirte porque vas a ser juzgado severamente. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y también cuando había problemas en la vida de una persona, de un matrimonio, de una familia, el demonio. Tenéis al demonio haciendo de las suyas y tenéis que arrepentiros. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A proclamar el arrepentimiento. Cambiar la manera de pensar. ¿En qué? En todo. No es cambiar la manera de pensar, decir: iba al teatro y ahora no voy, ya cambié. Porque si no vas físicamente, pero con tu mente estás en el teatro, no has cambiado nada. Conoces a una persona y tienes cierta amistad con ella y tienes la oportunidad de darle un testimonio, pero la persona no es creyente, deja a esa persona, no te relaciones con ella. Deja pasar esa oportunidad de dar testimonio. Lo que el Señor pide es que te mantengas firme en la fe, dando testimonio de tu fe a la persona que ahora tienes como un amigo o una amiga. Las enfermedades son producidas por demonios de una manera simbólica, sí, hasta tal punto que los psicoanalistas, que son los especialistas en la salud mental más elaborados que dio la humanidad hasta el día de hoy, los psicoanalistas, cuando quieren hablar del mal que hay en el corazón del hombre, llegaron a emplear que había contenidos demoníacos en ese corazón, pero no estaban pensando en un ser que se mete dentro de otro ser, un ser invisible que se mete dentro de otro ser, y entonces hay que expulsarlo. Y dirán, bueno, pues no, no es lo que el Señor Jesucristo decía. Hay que ver en qué cultura vivían Mateo, Lucas, Juan y algunos otros autores en el Nuevo Testamento, y qué conceptos había de las enfermedades mentales. Cuando en las ciudades empezaron a abundar mucho las personas con trastornos mentales, porque las ciudades son alienantes. El día que se construyó la primera ciudad en esta tierra es un día nefasto y trágico. Las ciudades son alienantes. En las ciudades hay muchos más enfermos que en el campo. En el campo también los hay. Pero la manera como vive la gente a nivel rural, los que siguen manteniendo una vida rural, y hay medio mundo que sigue ahí, en la zona de Euroasia, extensiones inmensas, que hoy constituyen naciones. Los autores del Nuevo Testamento vivían en una cultura, tenían unos conocimientos. Lucas, que era médico, funcionaba como médico y ayudaba en la obra del Evangelio, trabajó con Pablo prácticamente toda su vida, y le daba, en mi criterio, consejos a Pablo para que Pablo se los diese a otras personas que estaban enfermas. Cuando Timoteo empezó a padecer del estómago, y era una persona muy enferma, Timoteo, de bastantes cosas, Pablo le dice que tome un poco de vino a causa del estómago. Un poco de vino es lo que hoy se diría, tome usted 3 cucharitas pequeñas durante el día. Pero no, a pesar de que han pasado 21 siglos, a pesar de que hay gente con títulos universitarios y carreras de medicina, de sanidad en general, hay muchos millones de agentes sanitarios en la Tierra, todavía en muchas iglesias se sigue recomendando que el vino es muy bueno, que cuanto más bueno sea, mejor para la salud. Pero en estos 2000 años, la investigación científica nos ha demostrado qué hace el alcohol, a qué partes del organismo va, qué partes destruye, cómo se trastorna una persona por los efectos del alcohol y las consecuencias que tiene en esa persona, en su familia, si es que la tiene, y en general en el medio en el que vive, en un pueblo, en una ciudad, en un barrio. Vamos a ver qué conciencia tenían los endemoniados de quién era Jesús de Nazaret. Leerán en la escritura, si les parece bien y tienen tiempo, que no se aceptaba lo que él decía de sí mismo. Él hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y en la interpretación teológica de siglos del judaísmo, el Hijo del Hombre siempre se buscaba en referencia al libro de Daniel, especialmente en el capítulo 7. Pero eso no es lo que se enseñaba a la gente. ¿Qué aspectos del enfermar humano tienen relación con la vida y el ministerio de Jesús? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando el Evangelio del Reino y sanando. Algunas veces han leído así, porque así hay que leer si leyésemos en el original griego. Leeríamos predicando el Evangelio del Reino y sanando. ¿Qué se entiende por Evangelio del Reino? Pues a veces algo absolutamente impresentable. Yo me avergüenzo de mí mismo cuando veo una denominación, una gran congregación, miles de personas, y oigo al personaje que representa la superestructura de poder, qué cosas le dice a la gente. ¿Cómo la gente va a creer? ¿Cómo va a creer estas cosas? ¿Cómo la gente va a creer que donde se entierra a un personaje religioso por excelencia dentro de determinada grande denominación, que en España lo es, en pocas naciones, España es especial. España tiene de todo, hasta para presumir de que es el lugar hoy en día de mayor idolatría de toda la tierra. Lo tenemos delante de nuestros ojos. Se dice por una parte, el muerto es santo. Eso es desconocer si el muerto era creyente, y solo Dios lo sabe, y por lo que escribió, si realmente lo que escribió es lo que pensaba, sin duda alguna es salvo. Y los salvos son santos, no por sus méritos. Porque a este muerto se le llama santo por sus méritos, no tanto por sus conocimientos teológicos. Y se le mete en una cripta y se le encomienda a la Madre de Dios. A la Madre de Dios. Y no pasa nada. ¿Creen que van a ver un programa en Televisión Española de carácter que se llama evangélico, que haga referencia a cosas así, que tenga una crítica civilizada sobre cómo quien era un representante de Dios en la tierra tiene una madre para que interceda ante Dios por él, para su descanso eterno? Y se pide a los fieles una oración para el descanso de su alma. ¿Qué tipo de escritura se lee? ¿Qué se entiende? Eso es un sistema religioso que aliena las conciencias de las personas. predicar el Evangelio del Reino sanando. Se nos pide más que palabras. Las palabras, como tenemos el refrán castellano, las palabras se las lleva el viento. No sé si el viento se lleva las palabras o no. Habría que preguntárselo a un especialista en física que trate este tipo de temas. Pero las palabras desaparecen, se olvidan. Se las lleva el viento, se las lleva el tiempo, se las lleva lo que sea, pero se las lleva. Predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad. El Señor Jesucristo vino para sanar enfermedades. Vino para predicar el Evangelio del Reino de Dios y sanar a los que estaban enfermos. Y sanar toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Es un plural, amplísimo, problemas de salud física, mental, las dos cosas que den dolencias, hay miles. Pues a los que tenían dolencias, o es que todos los que el Señor sanaba eran endemoniados, según entienden algo. A los que tenían dolencias no los llama endemoniados. Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Tenemos en la mente, cuando hablamos del Evangelio, ¿para quién era? ¿Solo al pueblo de Israel? Porque durante la época de Jesús, Jesús fue más allá del pueblo judío. Predicó en Siria, en el noroeste de Siria, un poquito más allá de los altos del Golán, que lo ponen de vez en cuando en televisión, en una zona donde había varias ciudades. Se difundió su fama por toda Siria. Y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades, toda una nosología de conjunto de enfermedades que podamos pensar, y tormentos, literalmente sufrimientos. O sea que la misión y la obra terapéutica de Jesús era muy amplia. Los endemoniados, amigo, ya los encontramos. Los endemoniados. A ver quién puede negar esto. Porque quien lo niegue, le llevaremos a este pasaje o a otros pasajes paralelos, diremos, ¿aquí qué hay que decir? ¿Son endemoniados o no? Leer hoy literalmente la Biblia. Ignorando los descubrimientos que han puesto de manifiesto la posibilidad de interpretarla mejor que nunca, es muy grave. En aquella época, la mayoría de la gente, cuando una persona estaba enferma, la llevaban al curandero, la llevaban al mago. Había muy pocos médicos. Los médicos no tenían el conocimiento que tienen hoy. Si una persona estaba enferma por un virus, que los virus no son de ahora, son de siempre, ¿eh? Desde que la humanidad existe, no tenían, es decir, hay una recomendación que le podemos dar. Se han hecho estudios sobre este virus y hay unas vacunas que pueden ser eficaces. Es un tema que se discute. Todavía ayer yo recibía una felicitación, bueno, yo y mi esposa, donde en una congregación culta, pero todo el mundo tiene formación de cultura importante, en una región del mundo de lo más avanzado desde el punto de vista científico, en Canadá, una asamblea que la mitad de la asamblea dice hay que vacunarse y la otra mitad dice no, porque no está demostrado que sirva para nada la vacuna. Se puede discutir, pero cargarle a la Biblia, ¿de qué manera? Si no está demostrado, tampoco está demostrado que sea un demonio. O si está demostrado eso. Tormentos infinitos. Los endemoniados, los lunáticos. Hubo un tiempo que determinadas personas con trastornos mentales se pensaba que cuando salía la luna se ponían peor. Y los cambios del medio en el que vivimos tienen influencia sobre la mente de las personas. Y no quiere decir que eso sea una verdad absoluta, pero es una posibilidad de que en determinados periodos del año la gente, sabemos que desde el punto de vista depresivo se afecta más en la primavera que en otras épocas del año. Que hay determinadas estaciones como el invierno, donde hay mayor equilibrio psicoemocional, pero en la primavera se alborota todo el organismo corporal, anímico, etc. Y paralíticos. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? ¿Cómo resume Mateo lo que el Señor hizo? Dice que los curó. Los curó. Literalmente dice los sanó, pero en el griego en el que escribió este evangelio, la traducción correcta es los curó. Y el término habla de una acción terapéutica. El Señor Jesucristo era médico y actuaba de una manera terapéutica. Bueno, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y cuando hemos leído en el Evangelio de Marcos, lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el pasaje del endemoniado gadareno, hay una cosa que ocurre que responde a la pregunta que yo hice al principio. ¿Qué conciencia tenemos nosotros de Dios? Porque alguien diría, tenemos más conciencia de Dios que los endemoniados. Seguro que eso es así. Seguro que la Biblia enseña eso, que tenemos más conciencia de qué es Dios o quién es Dios que los endemoniados. Porque a los endemoniados no se les concede que tenían conciencia, pero la palabra de Dios enseña otra cosa. Hablan de un personaje enfermo, que hoy no vamos a dar los detalles, porque faltaría tiempo para analizarlos. Solamente vamos a dar una síntesis para que lo mediten luego en sus casas, lean en Mateo, en Marcos, en Lucas, en los tres evangelios sinópticos. Juan no trata este tema, y respondan a una pregunta: ¿qué conciencia tenían los endemoniados de Dios? Vamos a leer brevemente. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, a una zona que se llamaba Decápolis, de varias ciudades. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Espíritu, literalmente del griego, sucio. ¿Qué es un espíritu sucio para un psicólogo con formación de verdad? Para un psicoanalista, que si es psicoanalista tiene una formación psicológica muy seria, la más profunda que se puede aprender en escuelas científicas en este sentido. Resulta que se acerca a Jesús, el que está endemoniado, se acerca a Jesús, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. ¿Qué cosa, eh? Si hoy viésemos que una persona tenía su morada en los sepulcros, que iba por las noches a un cementerio y se metía en un sepulcro, ¿qué le diríamos? Diríamos, a orar que el Señor expulse este demonio. Vamos a hacer una reunión de exorcismos, a hacer, a aplicarle las manos, una imposición de manos, y a decirle, en el nombre de Jesús te mando que salgas de este hombre. ¿Qué conciencia tenía cuando se acerca a Jesús? Y además, ¿qué le dice? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Cuando se trata con enfermos mentales, se aprende que una persona trastornada mentalmente adquiere una fuerza desconocida. Y la fuerza puede ser terrible porque a veces para reducir esa fuerza o hay que ponerle una inyección que lo sede de manera muy profunda o se necesitan muchas personas y apenas se puede. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Gritaba, hiriéndose con piedras. Tenía una actitud de autoagresión, una actitud tanática de muerte contra sí mismo. La persona que se agredía, tal y como viene aquí con piedras, buscaba de alguna manera la muerte, porque pensaba en su pensamiento, pensaba que quizá la muerte le liberaría del calvario que estaba pasando. Hiriéndose con piedras, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Hacen esto los endemoniados que aparecen por las iglesias? Se arrodillan delante de Jesús. Yo tuve un supuesto endemoniado, si hubiese caído en otras manos. En otras manos que podrían tener que ver con la sanidad, porque también tuve un endemoniado, lo digo entre comillas, endemoniado, que cayó en esas otras manos, que sanitariamente tendrían que haber dado una ayuda. Y la recomendación del terapeuta en cuyas manos cayó es que se fuese y que no le dijese a nadie que había hablado con él. Es un desprestigio hablar con los endemoniados, hombre. Vaya a ser que te contaminen el demonio. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Se puede tener una conciencia más clara? ¿Hay en el Nuevo Testamento alguien que primero y de manera clara reconociese a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como Hijo del Altísimo, hay alguien que sepamos nadie. Porque sus hermanos de madre en cuanto a Jesús, pero los hijos de María y de José, no tenían conciencia de quién era Jesús, a pesar de que vivió con ellos hasta los 30 años. Y cuando tenía 12 y él ya tenía conciencia de quién era, ellos no, los padres no tenían esa conciencia. Y cuando a los 30 años decide irse de casa, porque estar en casa es incompatible con su ministerio, parece increíble. ¿Alguna vez hemos pensado que los padres de Jesús pudieron ser un estorbo para que Jesús realizase su ministerio? Dejo la pregunta, pero lo que hay una respuesta en la Biblia. Se fue de casa a Capernaum a vivir donde le acogiera, porque no tenía casa. Él lo dijo. Sabéis que las zorras, las aves, tienen su casa. Es una manera de hablar. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Venía de la casa que había dejado. Y encontró casas. La casa de Pedro, de la suegra de Pedro y de su marido, si vivía, del suegro. La casa de Betania, de Lázaro, de María, de José y otras casas. En Betania más de una y en otros lugares. Pero él decía, no tenía dónde reclinar su cabeza. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes conmigo? Literalmente del griego, ¿qué a ti y a mí? ¿Tú y yo qué tenemos en común? No sé si pensaba para sí el endemoniado, si pensaba para sí, porque sus pensamientos nos llegan muy recortados, si pensaba para sí, ¿cómo es posible que los demás no entiendan quién es este? Yo lo sé. En el fondo de las enfermedades mentales, especialmente las más graves, hay un problema con Dios siempre. Y eso no se verbaliza de esta manera, diciendo a la persona, tengo un problema con Dios del que me doy cuenta. A veces puede ocurrir que sí. Otras veces la persona que sufre no dice nada, pero en el fondo tiene un problema con Dios. Y puede reconocer donde se habla de Dios y donde no se habla de Dios, sino de otro Dios. Para él, la religión judía no era Dios, no era la solución para su problema. Para él, los grandes maestros de aquel tiempo tampoco eran la solución. Para él, la solución era Jesús de Nazaret, por eso se arrodilla delante de él y le dice, ¿has venido para atormentarnos? Alguien dirá, ¿ve usted cómo no solamente uno, eran dos? Sí, Mateo hace referencia a dos endemoniados gadarenos y Lucas y Marcos a uno. Cuando hay estas diferencias hay que saber primero qué evangelio fue el primero que se escribió. Y mientras que no se demuestre lo contrario, las investigaciones hasta el día de hoy es que fue Marcos. Si leemos el Evangelio de Marcos y lo comparamos con Mateo, vemos cómo Mateo va tratando los temas de Marcos. Posiblemente fue Marcos el primero que escribió. Lucas escribió mucho más tarde, pero era médico. Y matiza algunas cosas que son importantes considerar. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Bueno, el endemoniado gadareno que se pone como ejemplo paradigmático de endemoniados, ¿era un enfermo, sí o no? La Biblia nos transmite que era un enfermo, sí o no. La Biblia nos transmite que Jesucristo lo curó, sí o no. Que hizo un acto terapéutico con él, sí o no. Bueno, pues cuando se enteran de lo que está pasando, y no entramos en el episodio de los cerdos, porque para poder explicarles lo que yo percibo en este pasaje, tengo que hablarles de lo que conocemos sobre el funcionamiento psicológico de los seres humanos. Y eso lleva su tiempo, y eso lo haremos otro día. Pero solo para terminar, ¿qué pasó cuando se asusta? Cuando el endemoniado grita y corre y le atan con cadenas y con grillos y lo rompe todo y aparece Jesús y le reconoce como Hijo del Dios Altísimo, tenía una conciencia verdadera de quién era Jesús y sabía que le podía cambiar. Para todos los enfermos mentales, desean que su médico, su terapeuta o el equipo que le trate le cambien su manera de vivir sus trastornos, tengo que decirles que no. Hay enfermos mentales que se asientan en sus trastornos, sacan una ganancia de los mismos y no quieren que los cambie. Y no les hablo por referencia, les hablo por experiencia de muchos años. Yo no tengo que hacerme la propaganda de mí mismo, pero hubo un tiempo en que éramos muy pocos los psiquiatras en España que teníamos determinada formación. Para los asturianos y para las iglesias de Asturias, nada. Ninguna. El tener formación científica seria, compatible con una fe seria en el Señor, era mundano. ¿Cómo identificarse con unas pobres mujeres que se reunían en una iglesia católica en Gijón, mujeres de panaderos que pasaban hambre sus familias? ¿Qué era eso de los creyentes meterse en política? Ir a apoyar a esas mujeres para darles ánimos por los derechos legítimos que tenían de protestar, eso no lo podía hacer un creyente. La política no es algo que los creyentes tengan que meterse en ella. David no era político, ¿verdad? Que David no era político. Seguro que David no era político. Y el anterior rey de Israel, Saúl, tampoco era político. Alguien dirá, Saúl fue a una divina, sí, como algunos políticos, algunos creyentes que yo conocí, que en lugar de ir al médico iban a divinos y pagaron las consecuencias. Y eso es muy corriente. Todos los personajes del Antiguo Testamento fundamentales se metían aspectos políticos. Isaías, no, no. Isaías es un siervo de Dios. Hombre, mejor que lea usted el libro de Isaías en serio y que vean qué cosas se metió, qué cosas denunció. ¿Aprobó la injusticia o la denunció? ¿Aprobó la avaricia o la denunció? aprobó la agresividad de los poderosos contra los débiles? No, denunció la acción de los poderosos contra los débiles. Y Juan el Bautista, su ministerio tenía alguna connotación política, quien no quiera verlo es porque no quiere, porque por tener su ministerio implicaciones políticas le cortaron la cabeza. Se la cortaron por eso, por una actitud ética y moral desprendida de unos principios que los políticos de la época del Bautista no respetaban lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, a pesar de que decían que creían en Dios. Bueno, pasan muchas cosas. Los cerdos se espantan, ya lo explicaremos más en su momento. Los hombres gritan, vienen de las ciudades. ¿Y qué es lo que le piden a Jesús cuando encuentran al endemoniado? Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, lo ven sentado, vestido, porque andaba desnudo por los montes, sentado, vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo de que el que estaba alienado volviese a su juicio cabal. ¿Acaso se alienó por las circunstancias en las que tenía que vivir? ¿Saben cómo empezaron la historia de los manicomios? Cogiendo a los enfermos mentales por parte de órdenes religiosas, la más poderosa que había en la tierra, quizá en su momento, y los encerraron en manicomios. ¿Y cómo les ayudaba? Pues llevando monjas, no solamente católicas, protestantes también, que también hay monjas protestantes, llevando monjas y curas. ¿Y los médicos qué función tenían en los manicomios? Para curar el cuerpo, porque el hombre era un cuerpo que tenían que curar los médicos y un alma que tenían que curar las monjas y los curas. Cuando los médicos empezaron a conocer a los enfermos mentales y a investigar, descubrieron que no eran endemoniados, que las monjas no tenían capacidad para curarlos y los curas tampoco, ni los pastores protestantes, ni los predicadores que visitaban el manicomio para adornarse con un ejemplo de humildad. Fíjate cómo se preocupa de los pobres. Es un servidor fiel de Jesucristo, ¿eh? Va donde están los más pobres y desalentados. El primer manicomio que se hizo en España, después de hacer alguno en Europa, fue en la región de Valencia. Existe hasta el día de hoy como un manicomio. Ha pasado el tiempo, ahora ya quizá no cuidan monjas y curas, ahora cuidan otras personas, pero lo hallaron vestido, lo hallaron sentado, lo hallaron en su justo cabal, y se dice que Jesús lo sanó. Literalmente el griego lo curó, lo volvió a un equilibrio psicoemocional adecuado a la realidad de un ser viviente que ya está liberado de una enfermedad. Pues tomemos nota, ojalá que no nos ocurra nada, ojalá que nunca tengan que vivir lo que yo viví y algunas personas a mi lado, pero lo que yo viví, de una hermana muy enferma mentalmente, con un testimonio a lo largo de su vida extraordinariamente positivo. que se dedicó por su profesión a hacer bien a los demás. Pero un día la enfermedad mental la prendió. Y no sé cómo va, pero sé que estaba muy mal, muy mal. Y que podía haber tenido las manifestaciones, en parte tenía algunas, del endemoniado gadareno. Porque no podían sujetarla, no podían con ella, porque gritaba de una manera espantosa, porque te llegaban los gritos al corazón. ¿Cómo sin estar yo ahí lo veía? Bueno, pues por la tecnología avanzada de los tiempos. Por internet. Si el esposo estuviera en determinadas congregaciones de la región donde esto ocurría, hubiesen dicho exorcismo. Probablemente ya se lo habían hecho alguna vez, en otros momentos de su vida. Y digo esto porque una de las cosas que a mí me quedarían marcadas con una gran frustración es que después del esfuerzo de tantos años en esta congregación, todavía no nos enterásemos de que las personas enfermas necesitan médico. Por descontado, por encima de cualquiera, el médico divino. No es incompatible ir al médico, hacer el tratamiento que corresponda, con pedirle a Dios que ayude al médico, a los medicamentos que uno tiene que tomar y a todo lo que pase. Pero es importante no confundir las cosas, porque el endemoniado este hubiese estado atemorizado y sufriendo toda su vida si no sale al encuentro de Jesús, o Jesús, mejor dicho, al encuentro de él. Porque seguro que no fue una casualidad que Jesús pasase donde él estaba. Si tengo la oportunidad de poder continuar con este tema, en otro domingo detallaremos algunos de aspectos que hoy, por el tiempo, no ha sido posible. Que el Señor les bendiga.